SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Es la imagen de la madrugada que ahora mismo está en las televisiones y en las portadas de todo el mundo. Después de más de un año en la clandestinidad, la opositora venezolana María Corina Machado ha llegado esta noche a Oslo. En la capital noruega, grupos de personas la han recibido entre aplausos al grito de libertad después de que ayer recibiera el Premio Nobel de la Paz que tuvo que recoger su hija.
This prize carries profound meaning. It reminds the world that democracy is essential.
Leyó el discurso que había escrito su madre en el que reivindicaba el premio como un recordatorio de que la democracia es esencial para la paz.
En esa intervención ya anunciaba que María Corina Machado iba a cumplir su promesa y que tardaría unas horas más en conseguir llegar hasta Oslo. Es lo que ha ocurrido finalmente esta noche. La líder opositora ha reaparecido tras más de un año oculta por razones de seguridad. Hoy mismo tendrá su primer acto oficial en el Parlamento de Noruega.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
La reaparición de María Corina Machado se produce en un momento de máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Anoche el ejército estadounidense interceptó un petrolero frente a las costas de ese país.
Donald Trump presume de que es el buque petrolero más grande que ha confiscado nunca Estados Unidos y asegura que tiene una muy buena razón para hacerlo, aunque no ha dado detalles de la operación. En Caracas hablan de un robo descarado y prometen acudir a los tribunales internacionales.
Antes, Nicolás Maduro advertía:
siempre tenemos que estar como guerreros. Trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo, siempre. Y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta.
El petróleo es la base de la economía venezolana. En los últimos meses, los ataques a narcolanchas de Estados Unidos en el Pacífico han dejado ya 90 muertos y el gobierno de Donald Trump declaró hace semanas a Maduro como un terrorista.
La ex militante socialista Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, han pasado la noche en el calabozo. La Guardia Civil los detuvo ayer por corrupción vinculada a contratos públicos.
Se trata de una nueva investigación. Fuentes del caso aclaran a la SER que esta es una pieza separada. De entrada no tiene que ver ni con la trama de Santos Cerdán ni con el plan de Leire Díez para desacreditar a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción, que también se están investigando.
Ocurre que Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, trabajó para Servi Navarro.
Y Fernández, cuya trayectoria está vinculada a María Jesús Montero, sí trabajó en esa empresa en Servi Navarro que ahora está en el centro de la trama por el supuesto cobro de mordidas. Santos Cerdán tenía supuestamente la mitad de las participaciones de esa empresa. La investigación está todavía en una fase inicial, apenas han trascendido detalles. Sí sabemos que se les imputan delitos por fraude, malversación o tráfico de influencias. La Guardia Civil apunta que habrá más detenciones.
A la espera de saber cuáles son las contrataciones públicas que vertebran este nuevo caso de corrupción, su detención añade presión sobre un partido socialista que acumula una sucesión de crisis y que hoy se expone a una nueva derrota parlamentaria por la senda de déficit.
Mientras Ábalos y Koldo están ya un paso del banquillo porque el Supremo ha rechazado sus recursos en el caso de las mascarillas después del escándalo por el acoso de Paco Salazar, ayer tuvo que dimitir el presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé. Un programa de Cuatro informó de que seis mujeres lo han denunciado por acoso a través de los canales internos del partido.
Tomé niega las acusaciones y aunque se resistió en un primer momento terminó ayer dimitiendo, eso sí se ha Ferra a la alcaldía de Monforte de Lemos, como no adscrito Radio Galicia, Lara Salgado. Bodía.
Bodía, sí, una dimisión a medias por parte de quien hasta ahora ostentaba la presidencia de la Diputación de Lugo, José Tomé, que mantiene el acta de diputado provincial y también la alcaldía de Monforte. Sí abandona los cargos orgánicos del partido para no perjudicar, dice, ni al líder del PSDG ni a Pedro Sánchez. Resta importancia a los mensajes que supuestamente enviaba, lo que enmarca en bromas que no se pueden considerar, sostiene, acoso sexual.
Si te cuenta un chiste, pues puede ser de muchos tipos. ¿No? Pero desde luego para como acoso sexual seguro que no y por lo tanto no voy a ser un estorbo no camino ni para Pedro Sánchez ni para el Partido Socialista.
Insisten que es inocente, califica estas denuncias como bulos y avanza que se defenderá vía judicial.
Pues así está empezando el jueves, es 11 de diciembre.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En las filas del Partido Socialista crece el malestar por la acumulación de casos de acoso sexual y el Partido Popular está decidido a sacarle partido. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. En el PP resta en importancia el caso de su alcalde en Algeciras, al que ya han suspendido de militancia después de que el Partido Socialista denunciara dos casos de presunto acoso a concejalas populares. También dan por amortizado el caso del fiscal general y fue ayer el asunto por el que Feijóo cargó contra el presidente del gobierno en su último cara a cara del año.
Este gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal.
Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa.
Monopolizó el enfrentamiento Sánchez-Feijóo, pero no solo, buena parte de los diputados del PP consiguieron colocar el caso Salazar en sus intervenciones.
El machismo y el acoso sexual es estructural en su partido y en su gobierno.
Es mucho mejor la foto de Paco Salazar después de bajarse la bragueta frente a las trabajadoras.
De doña María Jesús Montero diciéndole a las trabajadoras de la Moncloa no denunciéis.
Las mujeres los que esperaban es, en primer lugar, que las creyeran y, en segundo lugar, que no perdieran sus denuncias.
La portavoz socialista en el Parlamento andaluz, que es Ángeles Ferriz, puso ayer voz al descontento de muchas socialistas. Dijo textualmente que están hasta el moño de puteros en referencia a la sucesión de casos por abuso sexual que hemos conocido estas semanas.
Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast.
El Ministerio de Sanidad se reúne esta mañana con los sindicatos convocantes de la huelga de médicos, que hoy cumple su tercera jornada y que, si nada cambia, se va a mantener también mañana viernes.
De momento, la postura de Sanidad no se mueve. La ministra Mónica García ha descartado aquí en la SER un estatuto específico para los médicos.
Marina Fernández.
Un capítulo propio dentro del estatuto marco es suficiente, sostiene la ministra.
Ese estatuto propio que demandan cabe dentro del estatuto general, un capítulo dentro del estatuto general.
Ha insistido en Hora 25 en que su borrador atiende todas las demandas de los médicos, pero los sindicatos mantienen el pulso.
El estatuto propio tiene que ver con la singularidad del médico, desde la formación hasta la responsabilidad.
La Confederación de Sindicatos que preside Miguel Lázaro se reúne hoy con Sanidad, pero hay cuestiones como a cuánto se pagan las guardias que dependen de las comunidades. Ángel Hernández de AMITS, del Sindicato Médico Madrileño.
El Ministerio mañana se reúne a nivel nacional. De la comunidad no hemos recibido ninguna llamada todavía. Y todo esto se puede arreglar desde los dos sitios.
Hablan de éxito de la huelga, que deja más sobrecarga en urgencias y citas canceladas.
Pero a tope. Llevamos aquí ya 2 horas y para largo.
¿Qué no pasa consulta porque mi doctora está de huelga? Con una prueba que llevo esperando más de 6 meses.
Como han contado los pacientes a nuestra red de emisoras.
El Govern de Cataluña está trabajando ya en un plan para sacrificar al 50% de la población de jabalíes en plena crisis por la peste porcina.
Aunque no ha aumentado el número de casos, la Generalitat asegura que la población de jabalíes, entre 125 y 180 mil ejemplares, según la época del año, es excesiva. En las próximas semanas van a sacrificar a unos 15.000 en la comunidad y antes de mandarlos al matadero les harán pruebas.
Radio Barcelona, Laura Pons.
Si sacrificar a más de 60.000 jabalíes es el objetivo que se ha marcado la Generalitat.
Una reducción del 50% de los jabalíes en Cataluña.
Son palabras del titular de Agricultura, Óscar Urdets, quien argumenta que estos animales transmiten enfermedades, dañan la agricultura y causan accidentes de tráfico. Hay demasiados, aseguran desde el Govern, por ello crearán la Mesa del Jabalí, un espacio de gobernanza con cazadores, agricultores y científicos para regular el cómo y el cuándo. Sobre el origen del virus, asegura el Govern que la semana que viene el grupo de expertos presentará un primer informe.
La independencia para analizar todos los procesos, todas las instalaciones.
Eso sí, pide prudencia y no especular. Insisten que las obras que se hacen en el CRESA, en el laboratorio que está a pocos metros de donde se encontró el primer jabalí muerto, son obras que pertenecen a un edificio adyacente. Por cierto, 2 buenas noticias, no han aumentado los positivos, seguimos con los 13 casos positivos y hay un nuevo país que se suma a la lista para aceptar la regionalización. Chile sigue los pasos de la Unión Europea, Corea y China.
9 de cada 10 jóvenes que han sido tutelados por el sistema de menores en España estudian o trabajan. Un 22%, de hecho, hace las dos cosas. Esto sitúa a estos chicos y chicas por encima de la media de todos los jóvenes del país.
Son datos de la encuesta anual que hace la Federación de Referencia en España en el acompañamiento de menores vulnerables y que enfrenta los discursos de extrema derecha que señalan a estos chicos como extranjeros, delincuentes y perceptores de ayuda.
Radio Barcelona, Oriol Sulé.
Consideran que si solo un 10% de los extutelados ni estudia ni trabaja, este dato cierra el paso a la idea de que la mayoría viven de ayudas del Estado o se dedican a delinquir, como repiten algunas formaciones políticas que ponen ponen el foco en los migrantes que llegan solos a España. De hecho, las rentas del trabajo son el principal ingreso para un 40% de estos jóvenes, por encima de las ayudas del Estado, que lo son para un 30%. Las entidades que se dedican a acompañar a estas personas resaltan que cuando caduca su estancia en el sistema de protección a la infancia no tienen más remedio que buscarse la vida. Jordi Salvia, director de FEPA.
Obligas, ¿no?, de algún modo a que las personas jóvenes que reciben estos apoyos tengan que espabilar.
Según la encuesta, el acceso a la vivienda es el principal factor de vulnerabilidad para los extutelados, ya que solo el 40% accede al mercado privado del alquiler. Los datos se extraen de una encuesta hecha a casi 6.000 jóvenes extutelados nacidos dentro y fuera de España.
Y un dato, el 59% de los españoles ha hecho algún donativo económico en el último año. Eso sí, la solidaridad se concentra en pocas manos. Solo 5 ONGs reciben más del 90% de ese dinero. Jordi Fàbrega.
Un informe de CaixaBank Research y la Universidad Pompeu Fabra concluye que 2/3 de los españoles ha realizado algún acto solidario durante el último año. Eso ha permitido que las ONGs hayan recaudado al año un promedio de 230 euros de cada uno de sus donantes. Llama la atención de los datos del estudio la concentración de la solidaridad en pocas manos, porque el 10% de los donantes aporta casi el 50% de todo el dinero y solo 5 entidades reciben el 92% de esas cantidades. Josep Mestres es economista de CaixaBank Research.
Se necesita tanto para recaudar, para poder atraer estos donativos, pero también para poder actuar en el terreno y tener un tamaño que permita ser eficiente, ¿no?
El informe también constata que la solidaridad se disparó con la Dana en Valencia, ya que la recaudación de las entidades benéficas de la zona creció un 45% en noviembre del año pasado por la Dana.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hasta Euskadi, Isabel León, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Y hasta Castilla-La Mancha, Arianda Burgos, buenos días.
Buenos días.
Vamos a buscar noticias de estas dos comunidades autónomas, como esa aparición, Arianda, que bueno, parece que no se había visto otra cosa en Tomelloso, una mancha con forma de virgen en una cueva de la ciudad, que ha desatado todo tipo de comentarios. Dice su dueño incluso que ha recibido peticiones de vecinos que quieren realizar ofrendas a la mancha.
Sí, ha aparecido en la cueva Garcilaso, es una de las primeras en ofrecer experiencias a los visitantes. Lleva muchos años abriendo las puertas al público, sí, pero ha sido un fotoperiodista quien se ha dado cuenta de la forma mariana. Escuchamos a Florentino Guijarro, que no es el fotoperiodista, pero es el dueño de la cueva.
Fue cuando llegó este fotógrafo allí, bajamos abajo y nada, y yo dice, ¿se puede tirar foto? Digo, hombre, claro que sí, para eso sirve la visita, para que tengáis un recuerdo y para si tenéis que sacar la publicación y tal. La semana pasada me llama, pues nada, dice, vente para acá que quiero hablar contigo. Digo, bueno, pues nada, vale, vamos para allá.
Y es que fíjate, en la vida se dan muchas curiosidades, o para los creyentes incluso milagros, porque Florentino, el dueño de la cueva, hace años sufrió un gravísimo accidente al caer de un caballo que le dejó en coma. Los médicos aseguran que fue un verdadero milagro que no acabara en parapléjico, salió del hospital por su propio pie, así que ahora Florentino interpreta la forma de la Virgen en su cueva como una señal divina.
Mira, vamos con más señales divinas, porque las monjas clarisas de Bilbao, Isa, han recibido un solete de la guía Repsol.
Son la calificación más joven de la guía, premia a tascas, a tabernas, a barras de mercados, a chiringuitos, bueno, pues este año también a conventos. La distinción a congregaciones religiosas que elaboran recetas centenarias en sus obradores es la gran novedad de esta última entrega. Uno de los elegidos, lo decías, ha sido el monasterio de Nuestra Señora del Pilar de las Clarisas Capuchinas de Basurto, en Bilbao, y no te extrañará por qué.
Bueno, nosotros tenemos bizcocho natural de arándanos, de nuez, de chocolate marmoleado, ese es a 8 euros, pasas y nueces 8,50, bizcocho integral con pasas y nueces 8,50, tenemos la magdalena natural, normal, integral y mantecadas a 7,50 y luego tenemos pasta de té, pasta San Mamés a 8.
Bueno, hasta San Mamés que no falle, eso ya lo sabéis. Nos decía Sor Esperanza que están contentísimas, pero que el premio les ha rebajado la tarea entre atender la puerta y sacar producto, pues no se trabaja igual.
¿Y qué es la pasta San Mamés?
La pasta San Mamés tiene almendras por encima,
¿sí?,
y es una pastita de hojaldre que, bueno, yo solo te puedo decir que la hemos visto, todavía no hemos llegado a probar.
Pero debo decir que con la lista que ha dado esta monja, vamos, para el desayuno.
Y precio ajustado, ¿eh?
No, y bien de precio. Isa, Arianna, gracias.
Un beso. Gracias,
hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone un espectáculo de danza.
Es la mejor forma de conocimiento del ser humano. Conecta la psique, el físico, la emoción y el espíritu. Así es como entiende la danza Muriel Romero, directora de la Compañía Nacional de Danza, que hoy estrena Números, su nuevo espectáculo, una mezcla de coreografías de tres referentes de la danza, Balanchine, Forsyth y Godani.
Con Josh Balanchine nos vamos al neoclásico, ¿no? Es como que los tres parten de un lenguaje de ballet académico, pero cada uno lo ha ido desarrollando a lo largo de la historia de diferentes maneras. Luego ya William Forsythe lo que hace es revolucionar ese lenguaje clásico, le da otro sentido, otra dimensión, relacionándolo con el espacio. Y ya Godani lo lleva a podríamos decir, un expresionismo ahí, es todo un impulso vital.
Números aborda lo intangible, lo intuitivo, el impulso creativo vital que conforman el acto creativo.
Los tres coreógrafos trabajan mucho con parece como racional, con permutaciones matemáticas, con repeticiones, con un pensamiento coreográfico muy, muy racional, como el orden como principio, pero como a la vez encarnando este orden lógico con sus cuerpos.
El arte y la ciencia se dan la mano en el siglo XXI, una oportunidad única de poder ver la Compañía Nacional en el Teatro de la Zarzuela hasta el próximo 21 de diciembre. Después girará por Valladolid, Valencia, San Javier, Granada y Santander.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.